No andéis como los que andan en la vanidad de su mente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad en el camino de la vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
Seguramente tú sabes algo acerca de la venida de Cristo al mundo. Claro que sí. Prácticamente cualquier persona puede hacer referencia al pesebre, a José, a María, a los tres magos. ¿Acaso no es eso lo que supuestamente celebramos en el tiempo de Navidad? Sí, pero ¿qué sabes tú acerca de la otra venida? ¿Te has enterado de que el que se ha ido regresará? ¿Sabes que Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ascendió al cielo, habiendo también prometido que regresaría? Cuando yo escuché por primera vez el concepto de que Jesucristo vendrá una vez más a la tierra, tal cosa fue para mí una revelación. Fue algo nuevo. Tenía unos 17 años y jamás había oído tal enseñanza. La importancia de saberlo se refleja en palabras del Señor Jesús a sus discípulos cuando aún estaba con ellos. Dijo él: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». La promesa era que su partida no sería definitiva, sino que regresaría con el propósito específico de que ellos, aquellos que habían creído en él, estuviesen con él. Un poco más adelante, en este mismo capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús reafirma, diciendo: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». En el libro de los Hechos, el cual nos informa acerca de lo que sucedió en las primeras décadas de la propagación del mensaje de Jesús, en ese libro se nos dan detalles de lo que sucedió cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Se nos dice que el Señor Jesús, resucitado y listo para ir al cielo, comisionó a sus discípulos para que testificasen de él, comenzando desde Jerusalén y extendiéndose hasta lo más remoto de la tierra. Luego pasa a decir, en los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de Hechos, estas palabras: «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». El último mensaje de Dios a los discípulos al momento de la ascensión de Jesús al cielo fue una promesa de que Jesús vendrá otra vez, de la manera que le vieron partir, en las nubes, en gloria. Es como que si Dios habría querido asegurar a los discípulos de que el hecho de que el Señor Jesús estuviese regresando al cielo no significaba que todo terminaba, o aún que lo único que quedaba era proclamar el Evangelio, ser testigos de lo que habían visto y oído de Jesús. Tan importante como es para el cristiano la predicación del Evangelio, Dios quería que los discípulos supieran y que nosotros sepamos hoy que algo de trascendental importancia todavía está por llevarse a cabo en el programa de Dios. El Señor Jesús ha de regresar. Los creyentes le verán de nuevo. La certeza de la esperanza de una reunión nos ha sido dada. El apóstol Pablo hace hincapié en la importancia de la esperanza del regreso de Cristo cuando escribe su primera epístola a los creyentes en la ciudad de Tesalónica. Esto lo hace al mencionar varias veces esa esperanza en conexión con la vida de los creyentes. Dice Pablo así en los versículos 8 al 10 del primer capítulo: «Partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Porque ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Según Pablo, la conversión de los tesalonicenses les había llevado a servir a Dios, ahora, mientras continuaban sus vidas en la tierra, pero también, dice la Escritura, habían sido puestos a la expectativa, se les había dado la esperanza, podían ahora con ansias y anhelo, mientras servían a Dios, esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, el que resucitó de los muertos, el que viene otra vez. En el capítulo 2 de la misma epístola a los tesalonicenses, en los versículos 19 y 20, Pablo pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Si había algo que diera gozo, alegría y satisfacción a Pablo, era que los tesalonicenses habían sido convertidos al Señor. Y había un tiempo cuando podrían ser presentados ante el Señor como el fruto del ministerio del apóstol. Y ese tiempo, dice aquí, es en la venida del Señor Jesús. Pablo estaba ansiosamente esperando el regreso del Señor. Hacia el final del capítulo 13, en los versículos 12 y 13, una vez más, el apóstol hace referencia a ese evento esperado. Escribe Pablo, «El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». El hecho de que el Señor Jesucristo ha de regresar era una motivación para los tesalonicenses y debe continuar siendo para nosotros hoy un incentivo para mantener nuestros corazones, como dice aquí, irreprensibles en santidad. En similar forma, y siguiendo el mismo tema, hacia el final de la carta, en el capítulo 5, versículo 23, Pablo pronuncia una oración. Expresa él su deseo para la vida de los tesalonicenses. He aquí sus palabras. «El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Esa venida hace que Pablo comunique a los creyentes y que ore acerca de la necesidad imperativa de vidas puras, santas e irreprensibles. La Biblia claramente nos enseña que la primera venida de Jesucristo solo realizó parte del plan de Dios en cuanto a la relación entre su Hijo y el mundo. Mucho más está por llevarse a cabo. En su primera venida Jesús vino para morir como nuestro sustituto, para pagar por nuestros pecados. Si tú aceptas su sacrificio por ti en la cruz, si crees en tu corazón que eres pecador y que el Señor Jesús es tu Salvador, el único que puede perdonarte y darte vida eterna, entonces Él restablecerá tu comunión con Dios. Tú serás acepto por el Padre. Vienes a ser un hijo de Dios, parte de su familia, y como tal, acreedor a las bendiciones que Él ha prometido. En su segunda venida, Jesús viene no a morir, pues ya lo hizo una vez, no a sufrir, pues ya fue sometido a eso. Más bien, el Señor Jesús viene a establecer su justicia y su reino. Pablo podía escribir a los tesalonicenses acerca de la esperanza de su venida, porque estas personas habían creído en Jesucristo, le habían recibido como su Salvador, habían sido convertidos a Él. Pero para aquel que no se ha arrepentido, que no ha aceptado la dádiva, el regalo de perdón y vida eterna que Cristo ofrece, para esa persona, la segunda venida de Jesucristo significa juicio. ¿Cuál sería tu situación si Él fuese a venir hoy? Él es ¿ya tu Salvador? Si no lo es, recíbele. No demores. Si algo de esto no entiendes, te animo para que nos escribas. Queremos ayudarte para que, conociendo tú a Cristo como tu Salvador, tú también esperes con ansias su venida.
Lo que hoy has escuchado es el mensaje de Dios para ayudarte a vivir con seguridad y esperanza. Ahora necesitas responder a lo que Dios te indica. Queremos ayudarte enviándote literatura que te encamine hacia Dios. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.